Iniciamos Hablemos Business, un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararla para el crecimiento. Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS le contarán todo lo que necesita saber para garantizar el crecimiento ordenado de su negocio. Hablemos Business en Amplify Radio.
Buenos días, bienvenidos a un programa más de Hablemos Business. Para quienes escuchan por primera vez, contarles que este espacio busca informar sobre herramientas y buenas prácticas para garantizar la gestión ordenada de su negocio. Hablemos Business aborda asuntos contables, legales, de sucesión, de patrimonio, financieros y impuestos, con el fin de reflexionar sobre lo que más necesita usted para ordenar la casa. Este espacio es auspiciado y producido por ICS, una firma de profesionales en auditoría, abogados, contadores, economistas y consultores, fundada en 1993 con el fin de apoyar el crecimiento ordenado de empresas en Costa Rica con proyección regional. ICS pertenece a Línea Global, una asociación de firmas independientes que está en más de 105 países y en más de 200 firmas miembros. El día de hoy me acompaña don Rafael Castro, socio de ICS de la parte de auditoría. Más que todo, decidimos invitarlo el día de hoy tomando un asunto de suma importancia a nivel global, como es el tema de los mercados financieros y las últimas novedades que hemos tenido en los últimos años con las diferentes variables que han ocurrido. Y por eso decidimos invitar a hoy a don Rafael Castro, que cuenta con amplia experiencia. Don Rafael, me gustaría que tal vez nos comente un poco de quién es don Rafael Castro, para que tal vez quienes no lo hayan escuchado previamente, y también dar una pequeña introducción sobre el tema del día de hoy.
Sí, muy buenas. Yo soy un contador público desde hace un buen tiempo, y dentro de los expertise que he tenido en la práctica profesional de la contaduría pública, me ha tocado tener la oportunidad de auditar empresas muy relacionadas con actividades financieras, entidades que tienen instrumentos financieros, inversiones, cartera de crédito, ¿verdad? Todo capital en riesgo, todo ese tipo de activos que de alguna forma son susceptibles a problemas que pudieran tener los mercados bursátiles. Y pues en este desarrollo de esta dinámica, pues coyunturalmente, ahora es un poco más frecuente los vaivenes, ¿verdad? De las bolsas de valores internacionales y nacionales. Y bueno, mucho se ha publicitado de qué impacto tiene en un país como el nuestro estos cambios en los mercados internacionales, pero no solamente desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista financiero, tiene un impacto desde un riesgo país, sino también aquellas empresas tienen que tener un cuidado especial, principalmente si han llevado a cabo mecanismos de inversión en donde existe una buena proporción de estos ubicados en mercados de capital internacional. Vamos a ver en el transcurso del día de hoy, bueno, no solamente implicaciones desde el punto de vista operativo, sino también cómo se traslada eso en mi información financiera. Bajo el marco de las normas internacionales de información financiera, que es un marco contable que es de aceptación mundial, ¿verdad? Y que, pues obviamente, en nuestro país ha tenido en los últimos años una mayor acogida por parte de las entidades.
Perfecto, don Rafael, muchísimas gracias por esta breve introducción. Tal vez ya para entrar un poco en materia y tener un poco de contexto de lo que estamos teniendo el día de hoy con el tema de los mercados financieros, desde el punto de vista de la normativa internacional financiera, ¿qué se entiende por un instrumento financiero y contablemente cómo se clasifican?
Sí, realmente una entidad reconoce un instrumento financiero que puede ser de dos categorías, ¿verdad? Activo o pasivo. Lo que lo hace de la connotación de instrumento financiero, lo que lo hace es la capacidad que tiene de ser convertible en una forma rápida en efectivo, ¿verdad? Entonces, es su grado de liquidez que tenga ese instrumento o su obligación, ¿verdad? También la obligación que tenga yo como empresa, como inclusive como persona física que lleva a cabo una inversión, ¿verdad? Recibe un dinero importante, decide tomar una decisión de inversión. Bueno, sabe que esa decisión de inversión es un instrumento financiero. Las normas internacionales de información financiera tratan este tema en dos etapas. Primero, lo que se llama NIF 9, que trata todo el tema de instrumentos financieros. Habla del reconocimiento inicial, o sea, cuál es el tratamiento contable que yo tengo que hacer desde la génesis de la transacción, del momento en que yo adquiero un instrumento financiero. Luego hay una transacción posterior, ¿verdad? Donde hay que hacer medición, donde hay que estar analizando los cambios que puedan darse en el valor de esos instrumentos financieros. Y luego, si en el interín yo hago una venta, un traspaso, una baja de ese instrumento financiero. Y también, pues, obviamente, cuando liquido ese instrumento financiero, ¿verdad? Tiene la particularidad de, como ya lo mencioné, que es canjeable usualmente en un activo líquido, ¿verdad? Entonces, usualmente lo vamos a encontrar en el más fácil de todos, el efectivo, ¿verdad? El efectivo que nosotros tenemos en una cuenta bancaria es un instrumento financiero. Posiblemente nos gana algún interés si lo mantenemos en una cuenta, ¿verdad? De un banco, ya sea en colones o en dólares o en otra moneda, ¿verdad? En euros, por ejemplo, si consideramos que hay una exposición de riesgo cambiario. Y luego, bueno, están también, si yo lo quiero mantener en una forma más rígida, a través de un certificado de depósito, o si decido invertirlo en el patrimonio de una empresa. Una empresa, por ejemplo, que esté en bolsa, ¿verdad? Una empresa, llamemos IBM, por ejemplo, o Google, ¿verdad? Mercados internacionales donde el valor razonable cambia y entonces yo decido invertir en un instrumento de esta categoría. Y luego, en el caso de los pasivos, pues siguen siendo instrumentos financieros, solo que en la connotación de una obligación que yo estoy asumiendo. Y en donde yo puedo ir, por ejemplo, a una cooperativa, emitir un certificado de ahorro, eso es un pasivo para la cooperativa. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo, captando recursos de alguien y que me comprometo a devolvérselo con una rentabilidad, ¿verdad? Esa es un poquito la dinámica, Leo, y estimados oyentes, de lo que es en sí, cuál es la norma y un poquito la dinámica, ¿verdad? En ese tipo de activos y pasivos financieros cuando nos referimos a instrumentos financieros.
Perfecto, muy claro todo, don Rafael. En este punto, ya entendiendo esto, para el tema de estados financieros, digamos, ¿qué es lo importante que tal vez de tener una compañía? ¿Cómo se deben presentar esos estados financieros? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Cuáles serían tal vez como las principales recomendaciones que le podemos dar a los oyentes?
Sí, aquí tal vez, Leo, algo muy importante, que eso es una dinámica que el Comité Internacional de Normas estableció a las empresas que están bajo marco contable NIF, es definir una estrategia de inversión, ¿verdad? En dónde quiero invertir, qué es lo que yo decido invertir, ¿verdad? En dónde estoy asumiendo riesgo, qué tipo de riesgo voy a asumir. ¿Verdad? Eso es muy importante porque eso va a tener una connotación en mi estado financiero. En donde si yo, por ejemplo, yo decido mantener un flujo mantener instrumentos financieros que me garanticen únicamente un flujo de efectivo contractual, cuando la norma dice esto es como un poquito confuso, ¿verdad? Simplemente si yo quiero mantener mi dinero y que me genere una rentabilidad y que un tercero se comprometa a garantizarme esa rentabilidad. Eso es un activo que yo me voy a mantener en mis estados financieros como una inversión, ¿verdad? Lo que antes llamábamos inversión en valores, aquí la norma le llama activos medidos al costo amortizado. Eso es un tema muy importante. Va a tener esta connotación. ¿Por qué? Porque yo registro el activo a mi valor de compra, ¿verdad? Y lo mantengo ahí, a ese valor de compra. Voy reconociendo el gasto por el ingreso por intereses, perdón, y cualquier efecto cambiario si yo lo tuviera en una moneda diferente a la moneda local, que sería colones en Costa Rica. Y luego, sí voy a estar atento a los cambios que pueda tener ese valor de ese activo. No tanto para registrarlo, porque la norma no me lo permite registrar. ¿Por qué? Porque mi compromiso es mantener ese título hasta que venza. Esa es mi estrategia de inversión. Pero sí estoy atento a cualquier deterioro, que es la otra norma que nos trata el tema del deterioro, que se llama valor razonable, bajo la NIF 13. Y implícitamente, yo mido el deterioro en función de, bueno, si es una condición de muy largo plazo y que de alguna forma comprometa mi recuperación, y en donde yo como persona física o jurídica quise poner, perdónenme la expresión, todos los huevos en una misma canasta, ¿verdad? En una misma entidad y resulta que la entidad tuvo algún problema, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener ahí una pérdida, ¿verdad? Mi recuperación se pudiera volver incierta. Lo que ahora estamos viviendo con Copeservidores. Si alguien tenía una inversión en Copeservidores, el riesgo que existe es, bueno, ¿qué tanto voy a recuperar de lo que yo tenía ahí en esa entidad invertido? Eso es un poquito la dinámica. Entonces yo tengo que estar atento, ¿verdad? A ese riesgo que de recuperación. Eso es lo que podría impactar en mi estado financiero, ¿verdad? Si yo no lo contemplo, ¿verdad? Si yo no lo registro, si yo no lo mido y a la hora de tratar de hacer exigible ese activo y resulta que te van a pagar un monto totalmente diferente al que usted invirtió, ¿verdad? Y consecuentemente tendría que reflejar una pérdida que no he venido anticipando en mi estado financiero.
De acuerdo, don Rafael. Ya para finalizar esa primera parte del programa, me gustaría que tal vez nos diga brevemente cuál es la normativa vigente en esta situación para poder contabilizar las inversiones en valores.
Sí, bueno, ya lo mencionamos, la NIF 9, que habla de instrumentos financieros, la NIF 9 nos propone dos categorías de instrumentos financieros, medidos al costo amortizado y luego medidos al valor razonable, ¿verdad? Cuando yo hablo de valor razonable, cuando la norma, perdón, habla de valor razonable, es valor de mercado, ¿verdad? Eso es, no podemos decir que es una palabra similar, pero el valor razonable tiene muchas connotaciones de medición, pero cuando uno habla de valor de mercado, se aproxima mucho a este concepto, ¿verdad? Y entonces ahí sí, yo voy actualizando mi valor en la medida en que se vaya dando cambios. Entonces aquí los efectos, las variaciones, pudiesen ir a resultados o pudiesen ir al patrimonio. Eso va a depender mucho del tipo de instrumento financiero que tenga. Esto está normado en NIF 9, ¿verdad? Instrumentos financieros, en NIF 13, que es valor razonable. Hay un apartado específico para cuál es la metodología de evaluación para instrumentos financieros. Y de alguna forma el tema del deterioro, ¿verdad? Que está también inmerso implícitamente. Lo menciona en NIF 9, lo menciona en NIF 13. Y de alguna forma, si no lo contempla, podemos tomar buena parte de lo que establece la NIC 36 del deterioro de activos. Pero ya desde un punto de vista financiero está más enfocado a NIF 9 y NIF 3.
Muchas gracias, don Rafael, por esta gran explicación. En este momento vamos a ir a un corte comercial de Hablemos Business y ya casi estamos de vuelta con mucho más información.
Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business.
Hablemos Business.
En Amplify Radio. Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio.
Estamos de vuelta con el programa el día de hoy de Hablemos Business. El día de hoy me acompaña don Rafael Castro. Justamente decidimos invitarlo el día de hoy para hablar del tema de actualidad que ha pasado en los últimos días y semanas, referente con el tema de las caídas en los mercados financieros internacionales. Y en esta segunda parte del programa me gustaría que hablemos justamente de este tipo como de riesgos, de este tipo de cuáles son, tal vez para iniciar, cuáles serían como los criterios que tenemos que tomar en cuenta para reconocer inicialmente a un instrumento financiero.
Sí, bueno, básicamente, Leo, acá tiene que ir muy de la mano con el modelo de negocio, con la estrategia de inversión, ¿verdad? Si nosotros como entidad financiera, como empresa, hemos decidido ubicar un dinero, ¿verdad?, en un capital, en lo que se llama capital en riesgo, o sea, ¿cuál es el apetito al riesgo que yo como entidad quiero, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero tener un invertido mi dinero en una entidad o en un instrumento financiero que no me genere riesgo, entonces muy posiblemente mi rentabilidad va a ser más baja, ¿verdad? Y entonces, consecuentemente, pues mi relación de rentabilidad y riesgo va a estar siempre a la baja, ¿verdad? Bajo riesgo, baja rentabilidad. En la medida en que mi rentabilidad suba, ¿verdad? Entonces siempre mi nivel de riesgo puede incrementarse, ¿verdad? Y entonces, en esa línea, lo que la recomendación es que las empresas estén siempre asesoradas, ¿verdad? Por especialistas que de alguna forma puedan advertir algunos pronósticos, ¿verdad? Que ellos pudieran anticiparse. Eso es un poco difícil, ¿verdad? Porque a veces son situaciones que suceden, que no hay un pronóstico, que no hay elementos predecibles. Entonces, en ese caso, pues se vuelve algo complejo. Sin embargo, siempre es importante tener un asesor, ¿verdad?, que de alguna forma nos esté ayudando a interpretar los acontecimientos que se están dando y que de alguna forma pudieran decirnos, mira, aquí hay algún riesgo, está pasando esto, y entonces tomar decisiones. Creo que eso es muy importante. Y otro tema importante que debemos de no dejar de lado es cuando se da un cambio en mi modelo de negocio, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo decidí invertir en un instrumento financiero y dejármelo hasta que venza, ¿verdad? Hasta que yo decidí, hasta la fecha de vencimiento, ¿verdad? La fecha que yo decidí que hasta ahí llego. Sin embargo, si yo veo que hay indicios de poca rentabilidad, si hay riesgo de recuperación a futuro, entonces mi negocio, mi decisión va a ser venderlo anticipadamente. Si es así, entonces estoy cambiando mi modelo de negocio. Entonces la norma me dice que ante un cambio en mi modelo de negocio, yo tengo que hacer una reclasificación de mi partida, ¿verdad? Y entonces ahí, eso es donde interviene ya la contabilidad. No se vuelve tan tradicional, sino que se vuelve una contabilidad un poco más técnica y más profesional, ¿verdad?
De acuerdo, Rafael, muchas gracias por esta explicación. Hablando propiamente de las caídas en los valores internacionales, tal vez si nos puedes contar un poco qué fue lo que ha sucedido en estos últimos días y cómo esto también puede impactar a los estados financieros.
Sí, de momento, pues el mercado financiero está un poco turbulento, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, eso va a originar inestabilidad en tomas de decisiones. La recomendación de los expertos es esperar acontecimientos. Lo que tocaría en las empresas es, bueno, si yo tengo instrumentos financieros ubicados en mercados bursátiles internacionales, de alguna forma, pues, bueno, ¿qué puedo yo suceder? ¿Cuál es mi peor escenario en este caso? Y de esta forma, generar algún análisis del deterioro de esos instrumentos. Recordemos también que, pues, eso de alguna forma pudiera afectar la economía, el mercado doméstico, la inversión extranjera también va a tener una connotación y si, aunque yo no tenga inversión en instrumentos financieros, mi negocio sea un negocio comercial o de servicios, bueno, estar atento también a esos acontecimientos que pudieran afectarme a mí ya desde un punto de vista de gestión de negocio, ¿verdad? Yo creo que pues siempre todo empresario tiene que estar muy alerta, ¿verdad? De esos mensajes que da el mercado y pues la mejor estrategia siempre va a ser anticiparnos a esos acontecimientos, tomar medidas mitigadoras que de alguna forma nos vengan a comportarnos y a estar mejor preparados, ¿verdad? Y yo creo que eso es un tema importante, no solamente ante cambios en el valor de razonable de esos instrumentos financieros, sino también cuando se dan cambios abruptos en el diferencial cambiario, ¿verdad? O cuando se da un problema, por ejemplo, mundial, en algún conflicto bélico en algún país, ¿verdad? Yo creo que esos elementos, cuando se dio la crisis de los contenedores, que de alguna forma afectó mucho, mucho el mercado de exportación, importación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me afecta esos acontecimientos a mi operación? Y entonces vamos a algo que se llama plan de contingencia, ¿verdad? Entonces, es muy importante que las empresas tengan un plan de contingencia, ¿verdad? Un plan de contingencia que de alguna forma venga a tomar decisiones ante situaciones que se puedan afectar.
Perfecto, don Rafael. Don Rafael, en ese supuesto que hablamos justamente del tema de las empresas que eventualmente pueden tener inversión en mercados internacionales, en el caso que la empresa sí sea o sí cumpla con esta situación, que sí tenga inversiones importantes, ¿cuál sería tal vez la principal recomendación en estos momentos, digamos, con tanta incertidumbre que hay con la información de los últimos días y semanas?
Siempre, siempre va a ser importante, Leo, y estimados oyentes, a tomar una asesoría, ¿verdad? Tomar una asesoría para, de alguna forma, tener un acompañamiento en este tipo de decisiones, ¿verdad? Y yo creo que eso va a ser importante para tomar previsiones, ¿verdad? Siempre la asesoría de un experto va a ser muy importante y va a ser muy necesaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos atentos a esas situaciones, vamos a escuchar de todo, ¿verdad? Vamos a estar con mucha información, algunos un poco sensacionalistas, ¿verdad? Y entonces siempre es importante tener un criterio más parcial, más mesurado, para no tomar decisiones incorrectas. De hecho, por ejemplo, las normas contables recomiendan que cuando hay un cambio abrupto en el valor razonable de un instrumento financiero, la norma recomienda no registrarlo de inmediato, sino ver cuál va a ser el comportamiento a un mediano plazo, ¿verdad? Y de alguna forma llevarle el monitoreo y pues obviamente su implicación de registro. Esa sería un poquito la recomendación, ¿verdad, Leo?
Perfecto, don Rafael. Ya estamos justamente en la etapa de cierre del programa del día de hoy. Me gustaría que tal vez nos des un mensaje de despedida o cuál sería tal vez como una idea principal de los importantes temas que hablamos del día de hoy de una manera resumida para los oyentes, esa idea que tal vez se quede o que los ponga a pensar aspectos sobre la importancia de conocer la normativa vigente y los controles necesarios para poder documentar correctamente los instrumentos financieros.
Sí, básicamente Leo, como corolario lo que hemos venido conversando, yo creo que es muy importante que las empresas se pongan más atentas, ¿verdad? A entender la técnica contable. La contabilidad ya no es tan básica, ¿verdad? La contabilidad ya no es simplemente Regístreme esto, yo quiero ver los estados financieros mañana, y sobre eso voy a tomar una decisión o no. La contabilidad se ha vuelto más de análisis, ¿verdad? Más que implica un mayor conocimiento, ¿verdad? Y si nosotros como empresas tenemos un sistema contable que es muy complejo, que es muy rígido, que no nos da flexibilidad, si el contador tiene que estar constantemente actualizando las bases de datos porque los auxiliares no concilian, pues obviamente jamás va a poder tener tiempo ni cabeza, perdóneme la expresión, para atender las cosas que son importantes, ¿verdad? Y entonces, siempre la parte contable es como un divorcio, ¿verdad? Queda por allá, separado del operativo, y es todo lo contrario. Tiene que estar muy, muy involucrados para que de alguna forma estar siempre atentos, y que los empresarios o los accionistas no se lleven después sobresaltos y decir, mira, pero es que esto no fue lo que vimos nosotros en junta, porque hasta ahora estamos viendo este efecto en los estados financieros. Bueno, precisamente porque no se hicieron las cosas en el momento oportuno, ¿verdad? Y esto pues es un poquito el mensaje final de que nos obliga siempre a estar inmersos, estar atentos, asesorarnos, estudiar la normativa, y si no la entendemos, si tenemos algunas inquietudes, pues hay profesionales que perfectamente podemos guiarlos y ayudarles, pero sí es muy importante eso, ¿verdad? No quedarnos en ese concepto tradicional de contabilidad. La contabilidad ha evolucionado, ha cambiado muchísimo, y no podemos nosotros hacernos de la vista gorda en situaciones como estas, y que eventualmente pues que tienen un impacto importante a nivel de estados financieros.
Muchas gracias, don Rafael, por la gran explicación, por la clase que nos has dado el día de hoy correspondiente a esta importante materia. Si alguien de los que nos escuchan desea contactarlo, desea tener más información o también desea consultar al respecto de estos temas o otros también relacionados con el tema de la auditoría financiera, ¿cómo te podría contactar?
Y nosotros estamos en ICS. ICS pues está ubicado en Avenida Escazú. Con muchísimo gusto estamos siempre anuentes a brindarles una asesoría desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, ¿verdad? Estamos también brindando servicios de auditoría externa, y pues me pueden contactar perfectamente a mi correo electrónico. Es muy sencillo, es rcastro@ics.cr. Ahí estamos atendiéndoles y esperando ansiosamente pues cualquier oportunidad de servicios que puedan tener cada uno de ustedes.
Perfecto, Rafael. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa y a todos también los que nos escuchan. Los esperamos en un nuevo programa de Hablemos Business.
En Amplify Radio, esto fue Hablemos Business. Interesante, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana para seguir ordenando la casa y ayudarle a cuidar su negocio mientras crece. Recuerde, ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio 955.